primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la salvación. ¿Salvos de qué? ¿De quién? ¿Y por qué somos salvos? Pues bien, hermanos, estas son preguntas claves que tenemos que respondernos al pensar en la salvación. El doctor R.C. Sproul dice que en cierta ocasión, cuando él todavía era ateo, porque si ustedes hacen un poquito de investigación acerca de R.C. Sproul, él en sus años universitarios, él se consideraba uno de los ateos más intelectuales del siglo XX. Pero Dios cambió todo eso y lo volvió uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Y el doctor Sproul dice que en cierta ocasión él iba saliendo de la universidad y iba a hacer los estacionamientos de la universidad, tomar su auto para conducirse a casa. Y que un joven muy animado estaba evangelizando los estacionamientos de la universidad. Y dice que le dice: ¿tú eres salvo? Dice que le dice el joven: ¿eres salvo? Y dice que, como buen filósofo, porque para aquellos que no saben, pues el doctor Sproul llegó a ser uno de los filósofos, teólogos filósofos más importantes. Dice que le dijo, le devolvió la pregunta que le hizo con otra pregunta: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Ahora, ¿qué es lo primero que viene a la mente de un cristiano cuando piensa en la salvación que Dios nos ha dado? Normalmente en el mundo evangélico, cuando se piensa en la salvación, se piensa que nosotros somos salvos del infierno, que nosotros somos salvos del diablo, que nosotros somos salvos de los demonios. ¿Será esta la salvación de lo que la Biblia habla? La Biblia habla específicamente que somos salvos, pero ¿salvos de quién? Pues eso es lo que vamos a ver en este sermón hoy. Vamos a ver de quién nos ha salvado Cristo y por qué la salvación es tan importante para nuestra vida. Esto lo vamos a desarrollar en tres puntos. Vamos a definir lo que es salvación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a hablar del llamado eficaz de Dios a la persona. Y por último, si la expiación es limitada o es universal. Estos son los tres puntos que vamos a tocar en este sermón. Así que vamos a comenzar a definir lo que es salvación. Primeramente, hermano, cuando nosotros pensamos en la salvación, debemos de pensar, por ejemplo, cuando hay un accidente, ¿verdad? Cuando tenemos un accidente, nosotros decimos, tenemos un comentario: fuimos salvados de morir en este accidente. O cuando vemos que una persona está pasando una situación, fue salva esa persona de caer en un desfalco económico. O esa persona fue rescatada de la muerte porque prácticamente estaba en cuidados intensivos, etc. Podemos seguir enumerando. Pero cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros debemos de entender que Cristo nos ha salvado de la ira de Dios. Sí, hermano. Nosotros no hemos sido salvos de ir al infierno. Nosotros no hemos sido salvos de una tragedia. Nosotros no hemos sido salvos de una enfermedad. Nosotros hemos sido salvados de la ira perfecta, santa, justa de un Dios airado contra el pecado y contra el pecador. Esa es la realidad. Eso es lo que nosotros éramos, hijos de ira. Escuchen bien, éramos, tiempo pasado, no estamos hablando del tiempo presente. Éramos hijos de ira. ¿Acaso no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo? Vean el capítulo 2, verso 3. El apóstol Pablo está introduciendo todo lo que él piensa. Desde el verso 2 le habla: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás opera todo el sistema humanista, todo el sistema pecador, todo el sistema idolátrico. Satanás trabaja en este mundo a través de ese sistema. Ahora fíjense bien, hermanos, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Es decir, Dios estaba airado contra nosotros. Hoy hay un concepto que se habla mucho en las iglesias. Ay, es que mira, hermano. Especialmente cuando hacemos evangelismo, queremos, no sé, congraciar con la gente y hacer mucho más blando lo que nosotros, el comentario que nosotros les vamos a hacer. Y les decimos: es que mira, hermano, Dios ama al pecador y aborrece su pecado. ¿Será verdad él? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a tomar al pecador y lo va a lanzar al agua de fuego. Si Dios ama al pecador y aborrece su pecado, entonces debería de agarrar el pecado y lanzar el pecado al agua de fuego y dejar libre de pecado al pecador. Pero Dios no ama. Dios dice que está, ¿qué dice? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, los que no tienen a Cristo en su corazón son hijos de ira. Estos son los demás, los que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo en el corazón son hijos de justicia, de verdad, de amor, de complacencia para Dios. Entonces, hermanos, veamos lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, para que podamos corroborar quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Recuérdese que la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿verdad? Es la Biblia la que nos va a enseñar. Dice, mire: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos. Es segunda de Tesalonicenses, hermano. Segunda de Tesalonicenses, no es primera. Está más adelantito. No, yo creo que puse mal esta cita bíblica. No sé por qué no me aparece. De todas maneras, en este pasaje, vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 al 15, que están alineados con lo mismo. Dice el verso 11: y vino un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados muertos por las obras que estaban escritas en él, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que no han conocido o no han querido conocer a Dios. Entonces nosotros sabemos, hermanos, ¿por qué sabemos? ¿Por qué estamos seguros de que somos salvos? Porque Dios en Cristo nos ha dado este don. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero como Dios, que es rico en misericordia, el verso 4 de Efesios 2, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Espiritualmente, nosotros estábamos muertos. Y Dios, por medio del Evangelio de salvación y gracia, inyectó vida en nosotros. Y fuimos llamados a la vida. Esa es la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, el apóstol Pablo, hablándole además a los filipenses, les dice que Dios se despojó de su gloria. La palabra, la idea en la palabra griega que utiliza Pablo en ese pasaje es: se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, se desocupó en la persona de Jesús. Dios se vació en la persona de Jesús para que un hombre perfecto llevara los pecados de todos los hombres imperfectos y así poder ser rescatados de la ira de Dios. Nosotros, en otras palabras, fuimos quitados de un lado y puestos a otro lado, y Dios sigue airado contra aquellos que siguen en el otro espacio, mientras ha derramado su gracia sobre los que viven por la gracia de Dios. Hermanos, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo y tomó forma de, ni dice de hombre, sino forma de siervo. Y como siervo, Jesús fue llevado al matadero. Como siervo, enmudeció y no abrió su boca. Como siervo, el Señor llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y por él nosotros somos salvos. Por él nosotros somos rescatados. Hermanos, Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? El propiciatorio estaba en el templo. En el propiciatorio se degollaban a los animales. Y la sangre se vertía sobre el propiciatorio. Y esa sangre tapaba la ira de Dios. Esa sangre, el propiciatorio, tapaba la ira de Dios y se vertía por bajo a todo el santuario. Dios, cuando menciona que Cristo es nuestra propiciación, lo que Dios está significando con eso es de que Cristo está entre Dios y nosotros, y el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo. Si Dios no ve a cada uno de nosotros directamente, nos fulmina, nos acaba, nos destruye. Pero como nos ve a través de Cristo, y a través de Cristo nos recibe, Él mismo nos acepta ante su presencia. Por eso es que la cruz del discípulo es muy importante del Evangelio, porque la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal. En el palo vertical, Cristo está en el centro, y Cristo es Dios, baja a través de Cristo hasta el hombre. Pero en el centro del palo horizontal también está Cristo, y es Cristo el que nos conecta con los demás, es Cristo el que nos conecta con el mundo, y es Cristo el que nos conecta con el prójimo. Así que tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que anunciar el Evangelio, Tenemos que llevar las buenas nuevas. Tenemos que anunciar a Cristo y a este crucificado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, yendo hacia los demás. El escritor a los Hebreos dice algo muy importante. Tenemos a un gran sumo sacerdote, capítulo 4, verso 15 de Hebreos, que puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, es decir, Jesús fue tentado en todas las áreas que un hombre y una mujer pueden ser tentados. En todas las áreas en las que un hombre o una mujer puede ser tentado, Jesús fue tentado. La diferencia es que Jesús no pecó. Esa es la única diferencia. Nosotros por Jesús fuimos declarados sin culpa. Recordemos que la doctrina bíblica de la ira de Dios la encontramos a lo largo y ancho en toda la Biblia. La doctrina bíblica de la ira de Dios nos muestra que Dios nos está irado contra el pecado, el pecador. En el huerto de Edén, nosotros podemos ver a Adán peca, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de Adán al pecado? Vergüenza, miedo, ocultarse. ¿Cuál fue la reacción de Dios hacia el pecado? Ir al encuentro del pecador, ¿verdad? Ir al encuentro de la persona. Y Dios va al encuentro de Adán, pero Dios iba destinado a destruir a Adán. Cuando Dios llama a Adán, le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios venía con la espada desenvainada para matar a Adán. Y Pablo está pensando en eso cuando escribe el capítulo 3 y el capítulo 6 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero a mí me encanta la segunda parte del versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, no nos deja bajo el juicio de Dios. La palabra de Dios no nos deja bajo el juicio de Dios, sino que nos introduce a la gracia de Dios. Dios viene con la espada desenvainada, sus ojos puestos en Adán, listo para ejecutar su justicia sobre el hombre pecador. Pero de repente Dios voltea su vista y la descarga sobre el inocente. Y Dios tiene que asesinar, tiene que matar, tiene que sacrificar un animal para cubrir el pecado de Adán. Todo esto es simbólico, todo esto hay una tipología, todo esto apunta hacia el Calvario, donde Cristo fue sacrificado, donde Cristo fue desangrado, donde Cristo es el sustituto, el animal que fue degollado en el huerto de Edén para remisión de los pecados de Adán. Ahora en el Calvario ha sido degollado. ¿Para qué? Para que en su desangramiento nosotros tengamos salvación y vida eterna. Todo esto es un símbolo de lo que habría de suceder más adelante. Ahora vea, hermano, el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, en todo el acto de salvación, Cristo está enrollado. Cristo está muerto. Cristo es parte integral del acto de salvación. Cristo es nuestra justicia. Usted y yo no tenemos justicia propia. Nuestra justicia está puesta en Cristo. Él es nuestro sustituto y por Él nosotros somos salvos. Ahora piense, cuando hablamos del pecado, nosotros hablamos de dos cosas: justicia y gracia. Gracia, Dios extendió su gracia a nosotros, los que hemos sido llamados por Dios al arrepentimiento. Pero la justicia de Dios está puesta sobre el pecador. Alguien dice, pero es que la salvación es gratis. Y sí, la salvación no nos cuesta nada a nosotros. La salvación para nosotros es gratis, pero eso no significa que no tiene un costo. La salvación tiene un costo tan alto que no hay millonario de esta tierra que pueda pagar. La salvación cuesta la sangre de Cristo, y esa sangre no la puede pagar nadie de este mundo. La salvación es no hay cálculo, no hay matemática, no hay computadora que pueda calcular lo que cuesta el sacrificio de Cristo, no solamente por lo que es, sino por lo que todo lo que involucró ese sacrificio. El Dios se hizo hombre. La humillación más grande que Dios sufrió fue haberse vuelto ser humano. Es la humillación más grande que Él sufrió. Ahora, hermanos, también tenemos que ver que en el Evangelio nosotros encontramos la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero además de eso encontramos la fidelidad de Dios. Hay una fidelidad pactual. Dios hace pacto con su iglesia, y esa fidelidad pactual involucra a nuestros hijos. Esa fidelidad pactual involucra a nuestras generaciones. ¿Acaso no es eso lo que dice la ley de Dios? Dice que el pecado de los transgresores de la ley alcanza la tercera y cuarta generación de los que transgreden la ley. Pero la misericordia de Dios, a veces nosotros perdemos de vista lo que sigue después del juicio. La misericordia de Dios alcanza miles de generaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver que en el Evangelio hay gracia, pero también hay justicia. Y en la gracia de Dios, nosotros hemos sido alcanzados para salvación. Pero en la justicia de Dios, el resto de la población queda bajo el juicio inescrutable de Dios. Porque nadie podrá jamás entender bien. Ahora, ¿qué es el llamado incondicional de Dios? Enseñando acerca de esto en cierta ocasión, en una conferencia, una de las personas que estaba presente en la conferencia, tenían un grupo ya como de unas 150 personas que estaban en la conferencia, se levanta una persona y me dice: de acuerdo a lo que usted está diciendo, señor Ramírez, en realidad lo que usted enseña es un Dios déspota, malvado, un Dios perverso que usted enseña. No es el Dios que yo conozco. Como conferencista, en el momento yo me sentí ofendido por la respuesta de esta persona, pero guardé la calma. Y le digo: explíqueme acerca del Dios que usted conoce. Pues el Dios que yo conozco es un Dios de amor, de gracia, de bondad. Excelente, porque es ese Dios el que yo conozco también. El problema, le digo yo, es que usted ha odiado una parte muy importante. También el fuego consumidor. Es decir, ese Dios que usted me ha planteado es el Dios en el que yo creo, lleno de amor, de bondad, de justicia, de gracia. Y yo me regocijo en todo lo que Él ha hecho por mí. Pero también no puedo perder de vista que ese Dios es fuego consumidor, y Él dice que va a venir contra el pecado y lo va a destruir. ¿Es o no es cierto que el mismo pasaje que usted me está mencionando tiene las dos cosas, justicia y gracia. Ahora, hermanos, en el llamado irresistible de Dios hay mucha confusión. Mucha gente cree que nosotros tenemos un Dios que nos ve como marionetas, como títeres, que nos mueve al antojo de Él y hace lo que quiere con nosotros. De eso no es lo que habla la Biblia. Cuando nosotros hablamos, o cuando yo hablo de la soberanía de Dios en la salvación, no, la Biblia contundentemente y claramente establece que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, incapacitados para ir a Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Dígame usted. Un muerto no puede hacer nada, ni puede respirar, mucho menos moverse. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en pecado, incapacitados. Cuando la Biblia dice eso, está diciendo que nuestra voluntad, nuestra raciocinio, nuestra capacidad para entender a Dios está entenebrecida. O sea, no lo podemos tomar literalmente, es algo espiritual. Estamos muertos espiritualmente, y un muerto espiritual no puede entender lo que Dios hace a menos de que Dios empiece a obrar el llamado en esa persona. Y Dios empieza paulatinamente. Algunos diferentes. Hay una persona, esto es un testimonio real, que tardó 30 años para entender lo que Dios estaba haciendo con él. Usted sabe lo que es pasar 30 años que Dios lo está llamando, lo está llamando, lo está llamando. Pero cuando llegó al año 30, cayó postrado ante Dios en adoración, porque entendió, ese día entendió que Dios lo estaba llamando. Hermanos, hay un árbol frutal que se siembra sobre todo en la parte desértica de África y del Medio Oriente. El fruto que da se llama dátil. Pero ese árbol usted lo siembra hoy y se tiene que esperar 50 años para que dé fruto. O sea, si yo siembro ese árbol hoy, yo no voy a comer del fruto de ese árbol, porque se va a tardar 50 años. El coco, yo no sé lo que viene de zonas tropicales, se tarda más o menos. Hoy han hecho un asunto que un coco puede dar fruto en 4 años, pero el natural, el que se siembra natural, el que se desarrolla natural, se tarda 10 años para dar fruto. Pongámoslo en contexto. Si usted evangeliza a una persona hoy, ¿qué es lo que está haciendo? Está sembrando una semilla, la semilla del evangelio en esa persona. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esa semilla para brotar, para germinar y para dar fruto? Eso no es el control, usted no puede tener ese control. ¿Qué tal si es dátil? ¿Cuánto va a tardar para que esa persona dé fruto? 50 años. Pero ¿qué tal si es coco? Se va a tardar 10 años a dar fruto la semilla que usted sembró en esa persona. Es ahí donde el apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Porque nosotros solamente somos los instrumentos en las manos de Dios, pero el que salva, el que convence, el que atrae, el que destruye a la persona, porque hay que destruir el viejo hombre para que el nuevo hombre brote de lo viejo. Mientras una persona, hermanos, y eso déjeme decirle que es para todos nosotros los cristianos también, mientras un cristiano no mate el viejo hombre en él, el nuevo hombre no va a brotar. Y no estoy diciendo que no es salvo. Lo que estoy diciendo es que tenemos día a día que crucificar al viejo hombre para darle lugar a que brote el nuevo hombre en nosotros. Y Dios va a ir haciéndonos crecer, madurar, hasta que demos fruto 100%. Hermanos, el llamado eficaz es así. Dios, nosotros sí podemos resistir el llamado de Dios. Y pueden pasar años Dios llamándonos, Dios enviándonos diferentes tribulaciones para hacernos ver que Él quiere tener una relación con nosotros. Pero cuando el llamado eficaz o el llamado de Dios llega, usted puede caer postrado en un cuarto de hotel delante de la presencia de Dios. Usted puede caer postrado hasta en la calle, porque la presencia de Dios le dijo: este es el día, y este es el día de salvación, y del día de salvación nadie se escapa. Así como nadie se escapará del día de juicio que vendrá sobre este mundo. Entonces, hermanos, yo no enseño que la persona no puede resistir a Dios. Claro que puede resistir a Dios, pero cuando el día del Señor llega, no hay fuerza humana que pueda resistir a Dios. Y yo se lo puedo testificar por mi propia vida. Yo era un joven y Dios me llamó 5 años, y yo negándome. Dios me llevó de aquí de Canadá para El Salvador, quizás porque si yo me hubiera quedado aquí hubiera seguido rebelde contra Dios. Yo llegué a El Salvador, imagínense, todavía Dios me devanó en el piso, y todavía yo rechazando el llamado de Dios, hasta que un día, en el piso, sin cemento siquiera, sino que era tierra el piso, en la casa de mi tía, yo no aguanté más el llamado de Dios y caí postrado delante de Dios. Eso fue en abril del 89, 10 de abril del 89, del 99, y desde ese día yo no he vuelto a mirar atrás, no he vuelto. Y no es que no he tenido problemas, no he tenido ganas de volver al mundo, claro que sí, pero cuando me acuerdo de dónde Dios me sacó, y todo lo que Dios ha hecho conmigo, y toda la bendición que he podido ser para miles de personas en Latinoamérica, a través de mis enseñanzas, a través de mis predicaciones, a través de los signos que he escrito, a través de los poemas que he escrito, digo, esto era lo que Dios quería conmigo, y ahora estoy aquí predicándoles a ustedes. Y yo no sé en esta predicación en cuánta otra persona no se va a reproducir. Si me explico, hermano, el llamado de Dios a la salvación es irresistible. No hay fuerza humana ni demoníaca que pueda interferir al llamado de Dios a la salvación. Podrá ser por un tiempo. Y para ir terminando, la expiación limitada e ilimitada. Recuerden una cosa, hermanos, que el llamado de Dios es para los que son de Dios, los que Dios ha elegido para que sean salvos. Ellos son los que van a ser llamados, ellos son los que van a ser justificados, ellos son los que van a ser santificados, y ellos son los que van a ser glorificados en el día de Jesucristo. Mientras Dios abandona un resto de la humanidad en sus delitos y pecados. No voy a leer el pasaje, pero lea Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 30 o 25. Y usted va a encontrar que es Dios el que los abandona. No son ellos los que se abandonan, es Dios el que los abandona en su pecado con un solo fin, que se condene, para que Dios derrame su justicia sobre ellos. Ahora, la salvación es ilimitada, en cierto sentido sí. Es decir, la salvación tiene que escucharla todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a oír el Evangelio. De hecho, Jesús en la Gran Comisión nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que predicarle hasta el diablo si se pone frente. Tenemos que predicarle el Evangelio. Lo único que van a escuchar la voz de Dios son los que son hijos de Dios. Los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo humano para que sean salvos. Vea lo que dice Efesios capítulo 1 verso 4. Porque la Biblia es la que nos da respuesta, ¿verdad? Ese Dios el que eligió a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo para que caminen en él. Vea capítulo 1 verso 4 de Efesios. Leamos del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió Él, fíjense, según nos escogió Él, al ir al original, al griego original, es elección, nos eligió para cierta cosa. Según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, el Padre nos eligió en Cristo. En la economía divina, en la economía divina, y esto es un término teológico profundo. La economía en el consejo divino quiere decir que hubo una asamblea en la eternidad, cuando no existía el mundo, cuando no existían las constelaciones, cuando no existía nada. En la economía divina, en la asamblea del Padre, Hijo y Espíritu, se reúnen. Y lean todo este capítulo, por lo menos del verso 3 al verso 14 de Efesios. Lean, hermanos, dice que se reunieron en la asamblea y hicieron un plan, lo que nosotros conocemos como el plan de redención. El plan de redención sufre cuatro etapas: creación, caída, restauración y glorificación. En esta etapa, nosotros estamos en la etapa de restauración, donde Dios a través de Cristo está restaurando todo para llevarlo al feliz cumplimiento. Y cuando el último de los elegidos, cuando el último de aquellos que el Padre en su soberano plan eligió salvar, venga el arrepentimiento, el Señor Jesucristo regresa por su iglesia. No es como se enseña muchas veces que va a ser cuando se cumplan todas las profecías. Las profecías están cumplidas. Y todavía el Señor no ha regresado por su iglesia. Va a ser cuando el último de los elegidos de Dios sea traído a la salvación, que el Señor regresa por su iglesia. Ese es el mensaje de la parábola del labrador, que salió a buscar la gente que labrara su tierra. Y llegó por la mañana y encontró un grupo y les dijo: vengan a mi labor y voy a darles un denario por el trabajo que van a hacer este día. Luego regresó como a la hora de las 10 y algo, encontró otro grupo y les dijo: vengan, voy a darles un denario para que trabajen para mí. Luego vino otro grupo entre las 12 y las 3 de la tarde, y así sucesivamente hasta que llegó a un grupo que era casi cuando iba a oscurecer, y les ofreció un denario a cada uno, ¿sí?, para que trabajaran en su viña. Los que llegaron primero se molestaron y dijeron: ¿cómo puede ser que este dueño de esta finca nos ha pagado igual que le pagó a aquel que vino a trabajar una hora nada más? Eso es injusto. Y el señor de la finca dijo: ¿en qué te he defraudado? ¿Acaso no convenimos un denario por tu trabajo? Ni te he dado más, ni te he dado menos. Tú has cumplido tu palabra, yo he cumplido mi palabra. ¿Qué de ti si yo le regalo toda mi finca a este? ¿Cuál es tu problema? Yo no te he defraudado a ti. Ese es el reino de Dios. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Y aquellos que esperábamos ver en aquel día no van a estar en el reino de Dios. Y los que no esperábamos ver son los que van a estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es universal, pero la salvación es solamente para aquellos que el Padre, en su soberana voluntad, abre el corazón para que reciban el llamado de Dios. Esa es la realidad que las Escrituras enseñan. Vuelvo y leo el pasaje. Según nos escogió en él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en él para que andemos en él, para que vivamos en él y para que seamos salvos en él. La salvación no es un trabajo suyo ni mío. La salvación es el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que trabajan de principio a fin para que usted y yo seamos coherederos con Cristo de la vida eterna. Y cierro con el último versículo de este pasaje que hemos leído. El versículo 10 del capítulo 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, este es el Evangelio bello, ¿no es cierto? El Evangelio es lo más grande, lo más bello, lo más glorioso que haya podido pasar a esta humanidad. Hasta las obras estaban preestablecidas para que nosotros camináramos en ellas. ¿Cuáles son estas obras? Regeneración, santificación, fe, nuevo nacimiento y por último glorificación. Un inconverso, un pagano, uno que no tiene arte ni parte en el reino de Dios, no puede caminar en estas obras. Y hermano, yo no estoy diciendo que no quiere. Hay mucha gente que quiera, y si no lee el capítulo 9, verso 16 de Romanos, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Jehová Dios tiene misericordia. Para él es la salvación. Mucha gente quiere entrar, ¿no es cierto? Hermano, en mi ministerio yo he visto gente llorar mientras yo predico, pero llorar a madres mientras yo predico. Y no aceptan al Señor. ¿Eso qué le dice a ustedes? Que quieren ser salvos, pero si Dios no le abre el corazón a la salvación, no van a ser salvos. Mientras que he visto miles que aceptan al Señor y el siguiente día están diciendo lo mismo que hacían antes. ¿Qué fruto de ser salvo tienen? El que es atraído por Dios a la salvación jamás vuelve atrás. Jamás vuelve. Y va a tener tal vez en su vida cristiana altos y bajos. Y va a tener momentos en que va a andar casi de arrastro en el piso. Sí. Porque nunca uno en la vida espiritual está al mismo nivel. Nunca. Porque entonces ya estaríamos angelitos, ¿verdad? Pero en la realidad de nosotros es que hay altos y bajos en nuestra vida espiritual. Pero ¿sabe? Ni siquiera piensa en volver al mundo, porque el mundo y sus placeres pasarán, pero la gracia del Señor permanece para siempre, permanece para siempre. Este es el Evangelio, y la salvación no es una obra suya, ni es una obra mía, es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dio al Hijo, el Padre nos dio al Hijo, para que sea el canal por el cual la salvación se le ofrece a los hijos de Dios. Es en Cristo y nadie más. El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo está en condenación perpetua.